e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tengo aquí, pues como siempre, un nutrido grupo de compañeros que me van a acompañar en esta tertulia para hacer una segunda parte de la que dejamos un poco aplazada la semana pasada por falta de tiempo. O sea que vamos a continuar hablando de la ONCE. Y hoy va a estar con nosotros desde Barcelona Lluís María Giral Marsal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Aquí fumándome un Montecristo.
Bueno, eso no está permitido aquí en la tertulia, está prohibido. Así que me imagino que será de forma simbólica. Vamos a pasar al siguiente invitado, que también está ahí en Barcelona, Yamile Guzmán. Bienvenida.
Hola, un saludo, un abrazo para todos y aquí dispuestos a seguir conociendo más sobre el tema.
Muy bien, pues ya para completar todos los compañeros que están en Barcelona, vamos con Juan Jesús Torres Masip. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana?
Hola, buenas tardes, muy bien, con aires renovados. Al haber estado unos días en Madrid, uno vuelve muy renovado, ¿sabes?
Uy, cuánto me alegro. Bueno, pues ahora vamos a dar un salto. Aquí nos plantamos de momento en Argentina, porque allí en Mendoza está la doctora René Escapé. ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Paquita? ¿Cómo está todo el grupo de la tertulia? Un gusto estar con ustedes. Es para mí un placer conectarme, sobre todo con esta temática que me parece muy, muy interesante. Y bueno, voy a ver si ahora puedo darme el gusto de hacer algunas preguntillas de algunos temas que no se trataron la semana anterior. Así que va a ser para mí un placer. Muchísimo gusto y gracias por invitarme.
Muy bien. Seguimos ahora muy cerquita de Argentina porque nos vamos a Chile para saludar a Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
Hola Paqui, hola amigos de la tertulia. Espero que sea muy interesante esta, igual que la anterior, y sobre todo para nosotros acá en Latinoamérica aprender más de la ONCE.
Bien, pues ya finalizamos con nada más y nada menos que con Gabriela Isa, que está en Mallorca. ¿Qué tal, Gabriel?
La cola, yo siempre estoy en la cola. Bien, yo soy modesto, yo me conformo. Y estoy aquí en mi isla, rodeado de agua por todas partes, encantado de la vida, y poder aportar lo poquito que sé sobre nuestra organización para conocimiento de nuestros compañeros.
El programa anterior no intervine, para los oyentes, por si escuchan este y no escucharon el anterior, que se habló sobre la temática de la Organización Nacional de Ciegos, de la ONCE, un tema tan, tan importante. Dieron un discurso muy, muy bueno Antonio Pérez Elvira, Gabriel Aisha y Juan Jesús Torres Masip. Y bueno, y me pareció interesantísimo porque aprendí cosas que no sabía sobre todo lo que es historia, todo el proceso histórico, organizativo, político, económico, social, contextual, ¿no?, del pasado y del presente, ¿no?, y del pasado más reciente y del presente de la organización, lo cual no conocía y me pareció interesantísimo, ¿no? Pero hay cosas que quisiera yo preguntarles. Hagan de cuenta de que yo soy Doña Rosa, ¿no? Que yo soy una persona común y corriente, que no conoce nada, que puedo vivir en cualquier ciudad latinoamericana, como puedo vivir en cualquier autonomía o provincia ahí en España, y por un familiar ciego o un hijo ciego recientemente me entero de que está esta organización. Situada en el presente como también en el pasado, si alguien me puede dar un pequeño panorama evolutivo concreto de qué funciones ha cumplido esta organización más allá de lo que de que se vendían los boletos y que se vendían que se vivía que la competencia política con la parte de lotería nacional y todo todas esas cuestiones, quiero saber qué hacían con respecto a la educación, o sea, qué hicieron con los niños ciegos.
Sí, me alegro mucho que hagas esta pregunta, René, porque precisamente en la anterior en la anterior sesión que dimos sobre la ONCE, y dimos entre todos una visión muy amplia de lo que fue la organización, cómo se gestó, cómo fue evolucionando, toda la parte como tú has descrito, económica, pero hoy íbamos a centrarnos sobre el aspecto de los servicios que presta la ONCE. Yo entonces seré muy breve por no hacerlo largo y dar oportunidad a los compañeros que saben más que yo de esto, que la ONCE para mí, y creo que es el leitmotiv de la ONCE, es la prestación de servicios a sus afiliados. Organización Nacional de Ciegos Españoles. 11. Entonces, la forma de prestación de servicios, de prestar la mayor cantidad y la mejor calidad de los servicios, es el propósito de la ONCE desde sus orígenes. Para eso, lógicamente, se precisan de unos medios, tanto materiales como humanos. Todo eso precisa una financiación. Financiación significa money, dinero. Entonces, la idea que suscitó desde el principio la organización es la autofinanciación mediante pues una prestación, una concesión administrativa que nos dio el gobierno español para la venta de una lotería. Al principio fue una cosita casi, como diría yo, ridícula, eran tres numeritos y se vendía. Bien, no volveremos a la historia de la ONCE, sino al eje básico del tema. La financiación de la ONCE supone la prestación de esos servicios mediante la venta de unos cupones, de unos servicios. Hoy son más que cupones, porque ha ido evolucionando y la gama de servicios que presta en juego la ONCE es muy amplia. Eso da, lógicamente, trabajo. ¿De trabajo a quién? A los afiliados de la ONCE en primer lugar y luego por convenios que ahora no están en el tema, a trabajadores de la ONCE que no son ciegos pero sí son minusválidos o tienen algún tipo de discapacidad, que la ONCE da la posibilidad de que sean trabajadores también de la ONCE para vender sus productos. Entonces, yendo al tema que tú preguntabas, los servicios, que es lo que también me interesaba a mí centrar en este día. Los servicios son muy amplios. La ONCE, lógicamente, pues ha querido en el tiempo mejorar a base de la contratación de los mejores servicios posibles en educación, en deporte incluso. Hemos visto que incluso se preguntó que el equipo de la ONCE que estuvo en el ciclismo, está todo lo que, como había dinero y se habló del tema, había entonces bastante dinero, pues ese dinero lógicamente se intentaba diversificar y sobre todo divulgar lo que era la ONCE y sobre todo los servicios en educación. La educación desde la enseñanza, que también se debatió este tema, la enseñanza en escuelas de la ONCE o en escuelas fuera de la ONCE, lo que es a ver, ayudarme que no me sale la palabra.
La escuela primaria.
Escuelas integradas.
Integradas, eso fue. La integrada o la propia de la ONCE, ¿no? La integrada. Bueno, entonces, pues mira, tú haces la pregunta, pues una criaturita que tiene la vista mal o es ciego de nacimiento, tiene cabida en la ONCE, donde la ONCE presta los servicios para que esta persona pueda realizarse dentro de la organización en los colegios o bien de la privada o de la pública. Lógicamente ha habido un tiempo que las escuelas de la ONCE han funcionado de maravilla, donde estaban en varias localizaciones de España y donde se ha formado muchos de los que han sido luego los mandamases de la ONCE. Y doy paso a quien quiera seguir con el tema.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
¿Pero tiene escuelas propias o financia las escuelas de los chicos o los chicos tienen que pagar una cuota para aprender? No lo tengo claro.
Mira, eran propias de la ONCE. Ahora Paqui podrá darte mucha mayor información. O sea, la ONCE creó sus propias escuelas donde se integraban, por eso se llama enseñanza integrada, porque se integraba dentro de la estructura de las
escuelas comunes.
Exacto. Entonces, ahora, luego fue derivando porque se consideró oportuno que estos niños no estuvieran considerados algunos como en un gueto y que tuvieran contacto con lo que era la sociedad y quedarse en otras escuelas con otros niños, aunque ya sabemos que los niños son bastante crueles, pero en fin, con unas ayudas, unas tutorías. Pero me gustaría que este aspecto lo tratara Paqui, que lo ha conocido mucho mejor que yo, lógicamente.
Bueno, los colegios de la ONCE estaban repartidos en España en ciudades bastante equidistantes desde toda la geografía para que pudieran asistir. Claro, daos cuenta que eran con residencia, tenían que quedarse ahí los chicos.
Un régimen de internado.
Claro, internado. Entonces, allí quiere decirse que estas personas pues tenían que venir de cualquier lugar de España, incluso de Canarias, y entonces pues la ONCE creó uno en Sevilla, otro en Alicante, que en el este, creó otro en Pontevedra y otro en Madrid. Después ya más tarde pues creó el de Barcelona y demás, ¿no? Pero inicialmente, como colegios, eran el de Pontevedra para que fueran allí todos los chicos del norte, el de Alicante, que iban todos los de Levante, y el de Sevilla, pues que iban todos los de Andalucía, Extremadura y demás. Y el de Madrid estaba hecho para aquellas personas que habían superado unos determinados niveles y podían estudiar. Los que no estudiaban bachiller también al tener 13 años pasaban a Madrid hasta los 18, que era el máximo, que entonces a los 18 años se iban a sus casas. El que estaba estudiando bachiller y después pasaba a estudiar una carrera, pues podía quedarse en Madrid en la universidad con beca, o si preferían quedarse e irse a su ciudad, pues lo mismo, ¿no? Pero inicialmente los colegios eran estos. Lo que ocurre...
Perdona que te interrumpa, Paqui. Habla también un poquito de la escuela de telefonía y la escuela de fisioterapeutas, que ha sido muy importante en la
Sí, pero eso digamos que han sido, porque ha habido más. También estuvo la del
PERPI,
claro, que se les enseñaba unas destrezas y unos aprendizajes mecánicos.
Formación profesional.
Claro. Pero digamos que eso sí estaba un poco al margen de los colegios, ¿no? Eso ya eran escuelas que se crearon, para hacer determinados estudios para aquellas personas que en algunos casos, como los del CERPI o la escuela de telefonía, no querían estudiar una carrera, y entonces pues se les daba esos cursos de telefonía y oye, se colocaban muy bien, ¿eh? Ha habido yo creo que los telefonistas o telefonistas o como le queramos llamar, realmente tenían un prestigio enorme y estaban muy cotizados. Pues eso.
En mi universidad habían tres telefonistas. O sea, todo lo que era el campus, de todas las facultades que había en el campus, pues lo llevaban tres telefonistas que eran colegas, en fin, eran ciegos, eran dos chicas y un chico. Yo iba a pasar un rato entre clase y clase, iba a estar un rato con ellos y charlaban. Y llevaban, pues fijaros lo que es llevar pues todo un sistema telefónico. Ahora todo esto, como sabéis, ha ido variando y hoy en día creo que los telefonistas ya ni siquiera...
No, pero eso se ha destruido todo. Eso llegó un momento, Gabriel, que también estaban muy cualificados los estenotipistas de la ONCE, que estaban en todos en el Congreso, en todas las diputaciones, en montones de lugares oficiales, incluso sin ser oficiales, montones de empresas donde existían reuniones suficientes con personas, me refiero, en donde daban a lo mejor charlas y tenían que escribir las charlas que daban. había siempre estereotipistas nuestros y todo eso ha desaparecido. Ha desaparecido claro. La escuela de telefonía, ha desaparecido la estenotipia, ha desaparecido esta escuela de oficios, ¿no? El CERPI. Es que ha desaparecido todo. No,
es la evolución, lo que hablábamos. Ha ido evolucionando todos los sistemas. Hoy en día no son los mismos que hace 30 años. Es que en estos últimos tiempos...
informática, claro.
Exactamente. Ahora bien, lo que es la educación... La educación
la de la era, también teníamos la escuela de radio en el centro de recursos.
Exacto,
de Barcelona.
Exacto, en Barcelona había la escuela de radio. Y
de locutores de radio.
Claro, pero sí, había muchísima formación profesional. Yo os comento que cuando yo aprobé la oposición de la ONCE, yo en ese momento estaba trabajando en la Caixa, sacaron unas oposiciones para el CRE de Madrid, y pedían personas con derecho, y justamente tenía yo, claro, yo tengo la carrera de derecho. Yo me presenté porque las asignaturas que había que dar eran las específicas de derecho para formación para FP, ¿no? De derecho laboral, derecho fiscal, de derecho civil, derecho mercantil. Bueno, yo me presenté, yo gané la oposición y os comento que cuando yo entré en el colegio había 6 clases de primero de FP, 6 clases de segundo, también varias de tercero, así hasta quinto de FP. Al cabo de unos años, no tardando mucho, se habían liquidado por completo toda la formación profesional. Se la quitaron de en medio. Poco a poco quitaron el bachillerato, lo han quitado todo. Ahora mismo los colegios pues son clases casi unitarias, donde a lo mejor hay un solo alumno, cursos que ni siquiera hay gente. Es lamentable ver la situación de los colegios. Ahí habrá quien diga que es mucho mejor la integrada, porque el chaval está con el resto de compañeros, de niños de su edad, y que ven bien y que se puede pues desenvolver con ellos, con sus mismas habilidades, con su mismo juego y tal, pero eso es todo teoría, la práctica es todo mentira.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Exactamente. Ahora, una pregunta, los edificios donde estaban los colegios esos en la parte histórica, o sea, antes, donde había formación primaria y FP, formación profesional y todas las cosas, de colegios secundarios y todo, los mantenían, o sea, la parte de edilicia, y habían dormitorios, comida, actividades de la vida diaria, orientación y movilidad, o sea, se les enseñaba a todos los chicos, o sea, quedaban como pupilos ahí, o sea, pupilos le llamamos nosotros, o sea, a una residencia donde se les financiaba todo, por eso le pagaban todo.
Todo, absolutamente todo.
Y la vestimenta, la ropa.
Todo. Incluso llegó un momento en que se pensó que para que estuvieran más integrados en su familia, no estuvieran tanto tiempo sin ir a casa, incluso se les pagaba los viajes, pero de chicos de Canarias, porque los de Canarias iban a Sevilla hasta los 13 años y después ya a partir de los 13 a Madrid, y cada 15 días se iban a Canarias, la ONCE se lo pagaba todo. Y una cosa francamente con habitaciones que parecían más que un hotel de 5 estrellas
maravilloso.
Pero todo eso, bueno, pues se ha quedado ahí. Los colegios siguen existiendo. Lo que pasa es que estarán vacíos.
Los locales claro. Son propiedad de la ONCE.
Claro.
Porque vi una película yo una vez.
Perdóname, René. Te voy a poner un ejemplo y perdonarme que sea tan personalista. Pero yo estudié una carrera en la universidad aquí, ya de mayor, ya ciego, porque tenía tiempo, me jubilé, ya no sabía qué hacer, pues voy otra vez a la universidad y me matriculé. Las matrículas me salieron gratuitas. Las solicité porque la ONCE seguramente las pagaría o por la legislación establecida, pues yo tenía derecho a matrícula gratuita. Y todas las ayudas para el estudio que obtuve fue por la ONCE. Yo pedía prestado los elementos que precisaba, manuales, por ejemplo, me instalaron un JOS, el primero me acuerdo que tuve un JOS, el JOS 10, me lo instalaron en mi ordenador y empecé a trabajar con el JOS 10. Y después, pues un MP3 y después, ¿qué más? Pues
la PERSI es todo, te lo dan,
todo. Lo que pasa que yo con el Braille Packing nunca me he entendido bien, ¿sabes?
Ya, pero era.
Y además, la ayuda que teníamos era una coordinación entre lo que era los servicios sociales de la ONCE y la universidad a través del TIFLO, o sea, el TIFLO técnico, que como creo que ya expliqué en cierta ocasión, me instalaron en un ordenador en la universidad un JAWS, porque habían dos cursos de informática. Y claro, me pusieron delante de un ordenador y dije, ¿qué hago yo con esto? Y tuvimos que comunicarnos con la ONCE y me instalaron. Con esto no quiero dar más rollo. Quiero deciros que los servicios han sido, ahora no sé cómo están, porque yo quería estudiar ahora periodismo y resulta que la ONCE no me proporciona los medios que yo esperaba.
Y las películas con audiodescripción, fue idea originaria de la ONCE, ¿no es cierto? Ellos empezaron con el sistema de pensar en películas con audiodescripción.
Eso no lo sé yo.
Sí, tal vez, sí. Juan Luis. Sí. Comenzó la ONCE y uno de los que comenzó es Jurek, que es un ingeniero de Polonia, polaco, que se jubiló ahora hace unos años y nos puso mucho en el camino de ayuda técnica, porque él ya, al ser ingeniero, que por cierto estuve en Polonia hace 3 o 4 años y nos acompañó a todas partes, es un señor muy muy agradable, y el AUDES, que está muy bien pensado, está muy muy bien diseñado, seguramente progresará, pero bueno, tenemos que tener en cuenta en los años que comenzó y lo importante que está siendo para nosotros hasta ahora.
La biblioteca.
Para que tengáis una idea, Jorge y Amile, René y Luis, Gabriel y Paqui ya lo conocen más. Imaginaros, yo por ejemplo, yo estaba en el Colegio de Madrid, ¿no? Y quise irme a la Universidad de Barcelona, porque yo soy de aquí, cerca de Barcelona. Entonces, la ONCE a mí me pagaba el colegio mayor. ¿Le llamáis así vosotros también a la residencia universitaria?
Los colegios mayores son las residencias universitarias que están en el campus.
No, nosotros no tenemos residencia, nosotros tenemos la universidad, pero te vas a tu casa.
No, ya estoy aquí, disponible.
Sí. Tenéis el aula.
Hay unas residencias universitarias, ¿sabes?, que pueden ser públicas o privadas, en donde tú estás pues como en un hotel, ¿eh? Tienes tu habitación con tu despacho, tienes tu desayuno, comida, cena, allí duermes. Pues yo cuando llegué a Barcelona, la residencia universitaria la tenía pagada. La matrícula de la universidad la tenía pagada. Uh-huh. Los libros los tenía pagados.
Una maravilla.
Y tenía un tanto por ciento al mes de unos euros que, pues bueno, para las cosas así más principales, ¿eh? Es verdad de que te exigían un rendimiento, ¿eh?
Lógico.
Sí, uh-huh. Que tenías que obtener buenas notas, tener... Sí. Mira, entonces, eso, pues explicarlo es fácil, pero que eso sucediera hace 30 o 40 años, pues es mucho, ¿eh? Es muchísimo. Que un estudiante llegue a un sitio y lo tenga todo pagado y él lo único que tenga que hacer es estudiar, porque puedes ir a la delegación de la ONCE y allí te graban, porque entonces los libros eran grabados. Sí. Tenían equipos que tú les llevabas los libros de la universidad que tú querías y ellos los grababan. Eso no tiene precio.
Ay, ¿qué te parece? Una maravilla. Eso no existía en este país. No sé, Jorge, ¿cómo has vivido tú en Chile el proceso de la ceguera en cuanto a enseñanza?
No, yo, mi proceso fue completamente diferente. Yo no estuve nunca en una escuela de ciegos. El poco tiempo que alcancé a estudiar fue en colegios, entre comillas, normales. Y después mi padre me contrató profesores de todas las asignaturas en la casa, de nuevo que me iban a hacer clases en la casa, cuando yo no podía ir ya al colegio. De modo que nunca aprendí el braille, el bastón lo aprendí a usar como a los 30 años, entonces no tuve experiencia de ciego, sino que yo partí compitiendo con la gente que ve desde siempre. De modo que no tengo esa experiencia. Yo quería hacerle dos preguntas a los colegas allá de España. Primero, esa tremenda infraestructura que decía Paqui, que ahora está vacía, esos colegios vacíos, si se aprovecha en algo, se le saca algún provecho o está ahí como un elefante blanco. Y también quiero preguntar qué pasa con los llamados ciegos multidéficit, que tienen otras patologías asociadas, si hay escuelas especialmente dedicadas a ellos, ya sea Juan Jesús, a Paqui o a Gabriel, ¿eh?
Bueno, en relación a los plurideficientes, que le llamamos nosotros, más que tenerlos en la ONCE nosotros, ayudamos económicamente a que estén en otros centros. Nuestra ayuda económica depende de las posibilidades económicas que tenga la familia. Es decir, en estos momentos se ayuda, pero te piden tu declaración de renta para saber qué posibilidades económicas y patrimoniales tienes tú. Y si tu familia es una familia que puede, pues la ayuda es más simbólica. Y si tu familia no puede, la ONCE corre con la mayoría de los gastos. En cuanto a los edificios, no, están infrautilizados, pero habitualmente la ONCE lo que hacemos es venderlos. Venderlos porque son, a ver cómo os explico, cuando tú compras un terreno, tú, si es de compra libre, tú puedes hacer allí lo que tú quieras y puedes vendértelo al precio que tú quieras, al precio de mercado. La ONCE suele tener acuerdos, como institución pública y social que es, con los ayuntamientos, de tal manera que ellos te permiten hacer un edificio en zonas que otra persona no podría hacer. Es decir, tú compras un solar y tú puedes hacer un hotel. Nosotros no podríamos hacer un hotel porque somos una organización sin ánimo de lucro, para hacer clases, despachos, cuestiones relativas con el bienestar social. Por ejemplo, yo en Barcelona era director del Centro de Recursos Educativos y nos dejaron hacer allí todo, cuando no se podía hacer más que la mitad, pero en el momento en el que nosotros nos trasladamos de domicilio, eso, el que lo compra, tiene que decir para qué lo quiere, y si es para o algunas cosas para la sociedad, si son cuestiones de equipamientos, ¿no? Se llama, puede comprar, pero no podría, por ejemplo, transformarlo en viviendas o en un hotel. No puede, porque estás edificado sobre zonas denominadas especiales o en zonas verdes.
Bueno, eso depende, depende.
Con un propósito determinado.
Eso yo depende. Creo que eres más donaciones.
Aquí, bueno, yo hablo de lo que conozco en Cataluña. Por ejemplo, nosotros hicimos hace unos años en donde estaba una cuestión de perros, ¿sabes? Y hicimos la ONCE, el servicio bibliográfico de la ONCE y el centro de recursos, todo junto. Y ahí no se podía construir más que una planta baja y un primer piso, y nosotros lo hemos construido todo con 6 plantas de altura. Pero el día que salgamos de ahí, nadie puede comprarlo para hacer un hotel o viviendas, no. Ha de ser un equipamiento social. Bueno, yo hablo de Barcelona.
Eso, ¿no? depende de la calificación del terreno, porque no siempre la ONCE edifica en sitios donde no se puede hacer todo, ¿eh? Entonces, si en donde no se pueda, evidentemente, el día que lo venda está claro. Pero, por ejemplo, en el CRE de Vicente Mosquete, ahí parece ser que van a hacer un montonazo de pisos de lujo, porque, claro, están ahí prácticamente metidos en la Castellana. Y eso no tiene nada que ver, o sea,
pero eso,
como si venden en PRIM, por ejemplo, la 11 de PRIM.
Pero Paqui, estoy hablando de los últimos años, es que claro, de que los edificios modernos que ha comprado la 11 los hace en esas condiciones, pactando con el ayuntamiento, porque al ayuntamiento le interesa y a la 11 le sale muy barato. Pero cuando Paqui me habla del centro de Chamartín, el centro de Chamartín, pues igual es de la 11, pues desde el año 40.
Perdona que te diga, estás un poco atrasado en ese aspecto, porque el colegio de la 11 se echó abajo y se hizo nuevo, pues al poquito tiempo, desde los años 80 y tantos. O sea que
sí,
el año
la
40
propiedad,
nada.
No, la propiedad.
La propiedad y todo el edificio, porque está calificado para eso, ahí.
Yo tengo entendido que la delegación de Barcelona, la parte derecha, digamos, es de propiedad de la ONCE, pero la parte izquierda, donde está el canódromo, se paga alquiler el terreno.
Bueno, es que la ONCE tiene muchos edificios que están alquilados, o sea, no todos los edificios que tiene, por ejemplo, la Dirección General, está ahí en la calle Huerta, es en un edificio, en la calle Prado, y sin embargo, que por supuesto en ese edificio también puede hacer lo que quiera, porque lógicamente está en el centro de Madrid, tiene unas características, y como lo puede tener en el colegio que se inauguró en el 2000 y bastante aquí en Madrid, de Moratalada, igual, o sea que eso depende.
Yo os decía de que el colegio de Madrid se tiró abajo y se hizo nuevo, pero por ejemplo, la 11 tenía al otro lado del Paseo de la Habana un solar grande, ¿eh? Y yo creo no le dejaron hacer nada.
En ese solar, la 11 ni siquiera lo intentó, porque en ese solar lo inscribieron a nombre de otra persona, y eso lo llevó Antonio Perán Elvira, que lo salvó la 11 de milagro, gracias a Antonio, porque lo inscribieron a nombre de otra persona siendo de la 11, y en última instancia lo pudieron salvar. Lo vendieron, o sea que ese edificio nunca la ONCE intentó hacer nada. Se decía que a lo mejor igual hacían algo con debajo, poniendo un puente por debajo del Paseo de la Habana para conectar, pero nunca se intentó hacer nada. Y de hecho, ya te digo, lo salvaron de chiripa. Ahí le costó a Antonio y a Hilario Alonso sudor y lágrimas salvar ese edificio de la ONCE.
Una acotación, y es que los planes de urbanización de los ayuntamientos suelen cambiar con el tiempo. No son estáticos, sino que van evolucionando. Claro. Y naturalmente la naturaleza del terreno urbano puede verificarse y desverificarse.
Claro.
Quiero decir que puede perder una calificación u otra. Es la única acotación que quería dar.
Exacto, que se puede recalificar, bien para
a
más o para menos.
Eso es lo que quería yo decir.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Sí, exacto.
Bueno, ahora yo le pregunto, si supongamos que, qué sé yo, doña María, ¿no? Doña María tiene un accidente, tiene unos 45 años y se queda ciega. ¿Y qué hace? ¿Qué le avisan que ahí está la 11, que sí puede recurrir a esa institución? ¿Qué hacen con esa persona adulta que vio perfectamente en su vida y de golpe no ve nada? ¿Cómo acude? ¿Cuántas sucursales o cuántas subsidiarias o cuántas instituciones hay en el país entero de España, entre islas y continente de la 11? ¿Dónde recurre? ¿Qué se hace con ellos? ¿Se los deja internado? ¿Se le da una actividad multidisciplinaria? O sea, ¿qué se hace con esa persona? ¿Se pueden
a vender cupones?
Ten en cuenta una cosa. Un ser humano en general, Tiene el problema de perder la vista o bien nace ciego. La afiliación a la ONCE es voluntaria. Entonces, la ONCE establece unos baremos para no te creas que todo el mundo entra en la ONCE. Es que yo no veo bien. No, no. Tienes que responder a unos baremos establecidos por la ONCE, te hacen unos reconocimientos y te aceptarán o no te aceptarán como afiliado. Y una vez que estás afiliado, dice, bueno, ya es usted afiliada a la ONCE. Aquí tiene su carnet, que por cierto, mañana me tengo que renovar, porque se renueva cada 10 años, y ahora me toca. Entonces, ahora usted puede, de los servicios que nosotros le brindamos, pida lo que sea. Entonces, normalmente es el presidente del Consejo Territorial el que tiene una reunión con ese nuevo afiliado, le explica los servicios, pero vamos a ver. La división territorial de la ONCE está en delegaciones territoriales. O sea, en mi tiempo, no sé, ahora Juan Jesús a lo mejor lo sabe mejor, seguramente, porque sabe más que yo, y Paqui también. No sé cómo está la cuestión territorial. En mi tiempo habían 17 delegaciones territoriales y luego habían las agencias, de las cuales yo fui director de 3. O sea, una distribución territorial para atender a los afiliados y sus necesidades y a los vendedores. ¿Me entiendes? Entonces, en Palma de Mallorca, que es lo que yo mejor conozco, había la delegación territorial, había un delegado territorial, había una jefa de servicios sociales, había un jefe de ventas, en fin, estaba establecido orgánicamente lo que era la organización de esa delegación territorial. Y luego había la agencia de Manacor, que Paqui conoce muy bien. Manacor es una localidad de Mallorca, estaba Inca, que es otra, estaba Sóller y estaba Llucmajor. Eso en la isla de Mallorca. Dependiendo también de la delegación territorial de Baleares, estaba la agencia de Mahón en la isla de Menorca y Ciudadela en la isla de Menorca y en Ibiza, capital, la agencia de
Ibiza. Son agencias donde iban a entregar los cupones.
Entregar los cupones, la organización no solamente era los cupones, era una oficina que llevaba, pues fíjate tú, yo tenía 2 empleados videntes, ¿entiendes? Y teníamos trabajo suficiente para atender, y los oficios, las cartas, el banco.
Bueno, pero todo eso es lo económico y la recaudación del dinero. ¿Qué se hace con la persona usuaria, el ciego que necesita adulto?
Te vuelvo a repetir, es voluntario.
¿Qué te van a dar? ¿Cómo le brinda?
Mira, escúchame bien. Es que te vuelvo a repetir. Una vez que estás afiliado, la ONCE dice, aquí estamos para lo que usted quiera. ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere vender cupones, como ha dicho?
Pero estoy hablando de una persona que se acaba de quedar ciega, acaba de vender cupones.
A ver. En los consejos territoriales reciben, dependiendo que sean más grandes o más pequeños, cada 15 días o cada mes a todas las personas que han perdido la vista, incluida su pareja o la familia. Y se les explica qué es haber perdido la vista, qué posibilidades va a tener, qué cosas podrá hacer y cuáles no va a poder hacer. A partir de ahí, una vez ya afiliados, se les da unos servicios generales que han tenido diferentes nombres, pero en general eran un equipo que se llamaba equipo de atención básica, que era uno que te permitiera poderte mover, orientar, cocinar, aprender braille, luego ya fue la tecnología, una formación muy general, pero muy valiosa inicialmente para una persona que no ve. Eso luego tiene ya una profundización en diferentes materias que a ti te puedan interesar más o menos, en estudios, en trabajo, en idiomas, y tienes a tu servicio los diferentes aspectos que los centros de la ONCE tienen para sus afiliados, como piscinas, gimnasios, una serie de clases, o si quieres hacer pilates, o si quieres hacer yoga, si quieres todo eso. Y en cuanto ¿talleres? Al trabajo, talleres, en cuanto al trabajo, depende de lo que tú hayas hecho hasta ese momento. Porque si tú eres, por ejemplo, eras profesora, pues puedes seguir siendo profesora de la ONCE en el momento en que la ONCE necesite una profesora. Si tú eres doctora, yo estoy hablando de cuando yo estaba trabajando, ahora no conozco tanto, pues tú no puedes ejercer como doctora, pero sí que puedes trabajar en los servicios médicos como asesora. Yo en el Consejo General tenía un compañero que era arquitecto, y un arquitecto ciego no puede hacer nada, pero él fue el asesor de CGS, que era una empresa de construcción que tenía la ONCE, y él era el asesor de obras, y no ve, pero como era arquitecto, pues era el mejor asesor, igual que tú eres doctora, tú has perdido la vista, no puedes ejercer de médico, pero sí puedes ser una excelente asesora de medicina, pues tanto para los médicos de empresa, porque en los centros de la ONCE hay médicos de empresa, ¿eh? Uh-huh. Es verdad que todas estas cosas se van perdiendo, porque a medida que los médicos o muchos profesionales se van jubilando, la ONCE opta, como otras empresas, por externalizar estos servicios. La ONCE ha sido fundamentalmente un privilegio para los discapacitados visuales.
Exacto.
Y esas cosas habitualmente se van puliendo y limando hasta tal extremo, pues que no desaparecen, pero ya no, nunca, la ONCE nunca volverá a ser lo que fue.
No, eso es imposible. Las cosas, destruirlas es muy fácil. Volverlas a construir es complicadísimo, por no decir imposible.
Nunca segundas partes fueron buenas.
Efectivamente. Uh-huh. Y bueno, yo creo que ella, Mili, que no nos ha dicho nada, yo creo que lo debe tener muy claro, o lo debe conocer bastante más a fondo, porque Luis María, él sí que conoce bastante bien a la ONCE, entonces él, aunque se ha quedado ciego de mayor, pero le pasa lo mismo que a Gabriel, pero la conoce muy bien. Entonces, Yamile, tú todo esto lo conoces perfectamente, ¿verdad?
Pues no, estoy aprendiendo bastantes cosas y, no sé, sobre todo las cuestiones de talleres, pues lamento mucho que se hayan perdido como las escuelas de oficios y todo eso. Y lo que hacen, por ejemplo, en deportes, si hay algún fomento de deporte actual, cosas de entretenimiento, no sé. No, la verdad es que no sé mucho.
Bueno, pues tienes al maestro en casa, así que dile que te explique. Eso es verdad. Que eso lo tienes fácil. Más complicado lo tiene Jorge y René. Jorge, tú, todo es desconocido para ti, ¿verdad?
Sí, en general tenía referencias de la ONCE. Hace algunos años recibía una revista llamada Perfiles, donde incluso escribí un artículo. Uh-huh. Pero yo quería preguntarles a ustedes, porque de la conversación que tuvimos con Antonio Perán Elvira, la tertulia anterior sobre la ONCE, nos señalaba que la época de oro de esta institución fue en la década de los 80, y de ahí ha venido declinando. Entonces yo quería preguntarle a ustedes, ¿qué capacidad de readaptación tiene la ONCE para ajustarse a los nuevos tiempos, a las nuevas exigencias, sin desaparecer y al revés, manteniendo su presencia en España?
Pues hombre, yo creo que eso es complicado porque, por un lado está el tema de las ventas de loterías, las loterías del Estado, que eso, lógicamente, les hace bastante daño a la ONCE.
Y una cosa que te increpo de ti, a lo mejor Paquita, que yo creo que lo más daño ha hecho la ONCE no es la Lotería Nacional, porque la Lotería Nacional lleva ya 300 años. Han sido las rifas ilegales, como Prodiecu, eso es lo que ha hecho daño a la ONCE.
No, lo que ha hecho daño, yo, más daño a la ONCE, ya lo dije la otra vez, ha sido la ONLAE, la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, porque ha sido la competencia más feroz, y sigue siéndolo, que tiene la ONCE.
Ya. El caso es que por las circunstancias que sea, que son muchas, porque tampoco vamos a echarle la culpa a toda la lotería, yo creo que también un poco la dirección de la ONCE, pues bueno, que ha tenido unos determinados criterios diferentes a los que tuvieron otras personas que hubo en su momento, y ha ido pues un poco en decadencia, y sin ninguna duda, pues yo creo que puede ser, quién sabe, que algún día esto pues llegara a pasar a manos del Estado, a lo mejor no, ojalá no, pero a mí no me extrañaría en absoluto que pasado el tiempo, pues porque esto cada vez se van cerrando más agencias, se van limitando más todos los servicios, se van perdiendo toda la parte humana que tenía la ONCE, que para mí eso es fundamental, porque el ciego no tiene las mismas posibilidades, no todos, habrá quien sí, por supuesto, pero hay muchos ciegos que la ONCE, su delegación, su agencia, dependiendo de cómo se le llamara en su momento, era su media vida. Y todo eso ya nada, no existe, porque el ciego, el vendedor, liquida en banco, devuelve el cupón por la maquinita, digamos que no tiene apenas contacto con la ONCE en sí, ¿no? De forma física. Y para mí eso es bastante importante en contra de la labor que tenía la ONCE con respecto a la sociabilización del ciego, ¿no? De tenerlo, pues, para que tuviera contacto con más personas, ha ido cerrando las cafeterías de las delegaciones, ha ido, o sea, suprimiendo todo, ¿eh? O mucho, mucho. En fin, es lo que hay, y por lo menos tenemos todavía la ONCE, que ya es bastante. Aunque tengamos, sea distinto, claro.
Todavía. Además, yo creo que, si me permitís, está entrecortando eso, pero bueno. Yo creo que la ONCE ha creado los canales físicos, vender en correo, esas cosas, y eso ha perjudicado mucho a la plantilla también, ¿eh? Creo que se ha deshumanizado bastante.
Claro, eso es lo que decimos. La parte humana de la ONCE se ha perdido casi por completo. Tú llegas hoy a una delegación y te preguntan a dónde vas, que no sé qué, casi como si fueras a un ministerio, ¿no? Bueno. Te están viendo a lo mejor con el bastón y te están diciendo, oiga, ¿y qué es lo que quiere? ¿Y a dónde va? ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Y con quién ha quedado? O sea, te empiezan a hacer una serie de cuestionarios ahí, que como si fueras un delincuente, casi.
Yo tuve un encuentro con uno en la ONCE, era un trabajador, ¿verdad? Estaba detrás del taburete, yo estaba en los servicios sociales, en la parte de público. Y estábamos discutiendo una cuestión, no me acuerdo exactamente, y me dijo, es que yo también soy de la ONCE. Dije, perdona, tú no eres ONCE. La ONCE es la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Y creo que tú ciego no eres. Tú eres un trabajador para la ONCE. O estás trabajando para la ONCE. Pero tú no eres la ONCE. Este es el concepto que ha ido derivando a la situación por la que atravesamos ahora.
Pues sí. Yo creo que la ONCE, en el momento en el que haya un momento duro desde el punto de vista socioeconómico o por un cambio institucional producido por todos los grandes cambios que están habiendo en la sociedad, lo que decía Paqui, de que nunca se la quede la administración pública, pues se la quedará o no, pero será pues como tantas otras asociaciones de o para discapacitados, pero nunca tendrá el... Los años de oro de la ONCE fueron, como decía Antonio el otro día, esas dos décadas, y a partir de ahora ha comenzado la pendiente abajo, y lo único que querría es de que se aplanara, y que no bajara más.
Eso no es posible, porque cada vez hay menos ciegos, y que la ONCE dependiera de ciegos sería para pique. Y tiene que buscar alternativas también.
Pero tener en cuenta una cosa que no tenemos en cuenta, el patrimonio urbanístico que tiene la ONCE, todas las delegaciones que se hicieron en aquellos años, eso supone un capitalazo,
Sí, claro, los tiene. La ONCE tiene muchísimo capital en inmobiliaria. Y antes de finalizar, que me quedé sin... El micrófono no sonaba. Yo hablaba, pero no me escuchabais. Creo que fue Jorge quien preguntó qué pasaba con las personas que tenían otras discapacidades, ¿verdad, Jorge?
Sí, claro, los multidéficies.
Sí, bueno, yo te puedo decir que aquí en el Colegio de Madrid hay prácticamente el Colegio de Madrid el CRE de Madrid, casi lo que hay son multi. Personas, niños con al margen de la ceguera. Pues hay muchos niños en el colegio, de los poquitos que hay, pues tienen deficiencia mental, tienen sobre todo sordera, porque sí que es verdad que hay un personal prácticamente exclusivo, hay un departamento exclusivo de sordocegueras aquí en Madrid, en el CRE de Vicente Mosquete de Madrid, y yo cuando estuve dando clase, yo he dado clase a niños sordociegos, en donde... la clase que cuando le tocaba, pues venía un intérprete y según yo daba las explicaciones, el intérprete le iba o bien con el dactilológico o con el de lenguaje de signos, dependiendo, iba explicándole al alumno que tenía, sobre todo tuvo un alumno de Cantabria, José Luis, que no me acuerdo el apellido, exageradamente inteligente. O sea que, y creo que llegó a la universidad, o sea que eso, la verdad es que es una labor grandísima, sí, la que sí. Tiene el departamento de sordoceguera. Claro. Y eso sí que está en el Crevicente Mosquete de Madrid, solo sé porque yo, lo he vivido yo y sé que existe, o sea que...
Paqui, perdón, ¿cuál es la apreciación que tiene el resto de la sociedad española respecto de la ONCE? ¿La ve bien, la critica, la acepta, la apoya?
Yo creo que sí, muy buena. Creo que tienes, no sé qué pensará Gabriel y Espíritu.
Estoy de acuerdo contigo. La ONCE ha sido siempre muy bien vista. Y además, han sido los compradores muy fieles. Aquella viejecita que el cuponcito de todos los días, el cupón ha significado la ONCE. A partir de la desaparición, por decirlo así, del cupón, ha venido todo el declive. Pero ha sido significativo la ONCE con el cupón.
Sí.
Jorge, el error de la ONCE ¿sí? Es querer competir con la Lotería Nacional.
Jorge, la ONCE no solo ha estado muy respetada, sino que lo sigue siendo. Pero no solo como ONCE. Yo pienso que el país en donde el rol y el estatus social de los ciegos es más alto del mundo, y conozco medio mundo, es España.
Sí, yo creo que sí. Sí.
Es decir, en España la aceptación de la persona invidente, yo he rondado muchos países, es en donde el estatus es mayor de afinidad, de ayuda, de parejas. Es normal, la persona que no ve está integrada socialmente porque tiene un buen salario, tiene unos buenos ingresos. Eso le permite llevar una vida normal. Está muchas horas en la calle. Es una figura súper conocida. Eso mejora muchísimo el rol y el estatus de tu discapacidad. Y te permite que te acepten. Es decir, yo escribí algún artículo diciendo que para los ciegos España había sido como un pequeño paraíso.
Sí, pero eso hay que decir eso, que gracias a la ONCE también, ¿no?
Se lo iba a decir,
es
mérito de la ONCE, no cabe duda, pero la ONCE son los ciegos, el mérito de las personas que han hecho la ONCE como ha sido en su tiempo, y lo que pasa que el tiempo ha desaparecido, con ellos ha venido el declive y hoy es lo que es.
Porque la ONCE... que cuando tú te ganas bien la vida... Cuando tú tienes mucha proximidad con la gente, eres una persona aceptada y entonces totalmente integrada.
Sí, pero ya no solamente el apartado económico, Juan Jesús. Son otros aspectos también a valorar, a tener en cuenta, muy importantes, y que la ONCE lo ha cuidado como que sus chicos, o su gente, sus niños, de igual que sea chico que chica, pues tuvieran movilidad. O sea, que fueran autónomos en la calle, que supieran comer. Que no tuvieran que decirle, oye, mira, niño, que estás metiendo la mano en el plato, porque el tenedor se coge así, desde el colegio te enseña cómo partir un filete, cómo esto, o sea, cómo tienes que hacer tal cosa, cómo tienes que comportar. Una serie de situaciones que se da en el día a día, que en los sitios donde no ha existido esto, lógicamente los ciegos no saben, porque eso no lo pueden aprender por ciencia infusa. Y eso ha sido mérito de la ONCE. Y bueno, yo creo que ahora sí vamos a despedirnos. Vamos a dar el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Como siempre, agradeceros que hayáis estado aquí, que hayáis dedicado todo este rato a nuestros oyentes para contarles lo que sabéis sobre la ONCE, y lo que quienes no lo saben, pues para preguntar. Recordamos que estaremos aquí el próximo lunes nuevamente con una nueva tertulia intercontinental. acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.